Me encantaría empezar este tema dándote la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. La realidad es que, aunque tú te mereces esta enhorabuena, el tema que empezamos hoy es un tema duro, es un tema difícil y no estoy en modo alegría en este inicio, porque vamos a hablar de conductas de riesgo. Vamos a hablar de situaciones concretas, difíciles, a las que tu adolescente se va a enfrentar casi seguro. Y a ver cómo podemos manejarlas. Vamos a ello. Vamos a empezar hablando de las drogas y el alcohol, porque probablemente sea una de las conductas de riesgo más habituales entre los adolescentes de prácticamente todo el mundo. Así que estés donde estés, es posible que esto o te asuste o ya sea una situación que se ha dado en vuestra familia. La buena noticia es que sí puedes influir en tus hijos. La mala noticia es que normalmente esta influencia se ejerce antes de la adolescencia, porque ahora no te van a escuchar. Pero todo el trabajo previo que has hecho está ahí y sí, sí es útil y sí va a influir en las decisiones que tomen ahora con respecto al alcohol y a las drogas. Es bueno que tus hijos tengan actividades, además de salir por la noche con sus amigos. ¿Por qué? Porque muchas veces bebemos o nos drogamos porque estamos aburridos, porque no estamos motivados para hacer otras cosas. Por eso tenéis que empujar a vuestro adolescente a que haga otras actividades para que su única salida de diversión no esté relacionada con estos estímulos tan fuertes que le hacen daño. Quiero invitarte a que le enseñes a visualizar el riesgo, a que en lugar de ser me tomo un chupito de whisky que parece inocuo por mucha información que tengamos, al fin y al cabo es beber y es algo que hace muchísima gente, que intentes que eso tenga una imagen más contundente. Por ejemplo, ¿te montarías en un coche conducido por alguien con los ojos vendados? Y esto se lo puedes decir para que evite subirse en vehículos conducidos por alguien que se ha drogado o que ha bebido alcohol, o que ella misma conduzca en estas condiciones. También puedes decirle, ¿jugarías a la ruleta rusa colocándote una pistola cargada en la frente y apretando el gatillo? Esto es lo que haces cuando tomas determinadas drogas, o cuando tomas una cantidad excesiva de alcohol, o cuando, de nuevo, te montas en un coche con alguien que ha bebido. Decía al principio que lo que tú hayas sembrado hasta ahora es muy importante. Y muchas veces lo que hace que nuestros adolescentes, incluso si prueban el alcohol o si prueban las drogas, pero que se mantengan dueños de su vida, es que haya un propósito vital. Que la vida sea algo más allá de sentirse bien todo el rato. Y esto es algo que se cultiva y se riega desde que son chiquitines. En tu familia pueden ser los valores religiosos, pueden ser los valores éticos, querer ser buena persona y que esto sea algo que habéis conseguido inculcar a vuestros hijos y es importante para ellos. En algunos casos es ganar dinero. Y tal vez ese no sea tu valor, pero sí el de tu hijo. Y entonces tiene esa ambición y no quiere perderse. No quiere irse de un buen camino porque tiene el sueño de ser millonario y sabe que para esto tiene que estar centrado, tiene que esforzarse, tiene que trabajar duro. O destacar en los estudios, ser muy trabajador. Para algunas personas la motivación simplemente es hacer las cosas bien, destacar en el deporte, destacar en música. Los valores son importantes, pero estos los has tenido que transmitir durante todos los años anteriores. Por eso los adultos tenemos que ser capaces de transmitir estos valores no con discursos, sino con nuestro ejemplo diario. Y nuestro ejemplo también es muy importante con respecto al alcohol o la droga. Cuando quedáis con amigos, ¿siempre, siempre pides una cerveza con alcohol o te pides una copa de vino? ¿O algunas veces eres capaz de pedir una bebida que no tenga alcohol? Aquí estás sentando un gran ejemplo, porque tu adolescente, cuando ha estado saliendo contigo todos estos años, ha visto que estar en un local de ocio equivale a consumir alcohol. Si en cambio de vez en cuando pides bebidas sin alcohol, eso es lo que tu adolescente ha normalizado. En las comidas, ¿bebes siempre? Cuando vienen amigos a casa, siempre sacas alcohol y tú siempre bebes alcohol, fumas delante de tus hijos, fumas habitualmente. Tu ejemplo es el modelo de cómo ellos después van a relacionarse con estas sustancias. Voy a darte ahora algunos posibles ejemplos de información que les tienes que dar, de instrucciones, de un sentido de dirección, que es posible que caigan en un saco roto. Pero inténtalo, inténtalo porque estos mensajes pueden salvarle la vida. Con respecto a la marihuana, si sospechas que la puede fumar, le puedes decir: yo sé que la marihuana no es tan peligrosa como otras drogas, pero la realidad es que la marihuana y el hachís son la puerta a otras drogas peligrosas. La gente empieza fumando marihuana y hachís y después, poco a poco, van necesitando drogas más fuertes que son las que les hacen mucho daño. También les puedes decir: sé que vas a beber alcohol cuando salgas y quiero que tengas un límite. Me gustaría que no bebieras nada, pero como esto no va a ocurrir, vamos a pensar en un límite. Quiero que bebas muy despacio y como mucho, 2 copas en toda la noche, que me parece un montón para tu edad. Puedes pedir refrescos entre copa y copa o una bebida energética. Y si te lo preparas tú misma, ponte muy poquito alcohol y mucho de la otra bebida, la bebida gaseosa. También le puedes decir: el día que empieces a beber o a drogarte, vas a creer que puedes manejarlo. Pero no es así. Es muy difícil que manejar. Los alcohólicos también creyeron que lo podían manejar. Incluso lo creen siendo alcohólicos. Y empezaron siendo alguien muy joven como tú. Y hoy en día son alcohólicos. La gente de tu edad subestima el peligro de algunas drogas. Muchísimas personas han arruinado sus vidas empezando con la marihuana y pasando después a la cocaína, a la heroína, a las pastillas. Es muy peligroso y no queremos que lo hagas de ninguna manera. O tal vez puedes decirle: yo no quiero que fumes en absoluto, y menos aún hachís. Pero lo que no quiero que hagas de ninguna manera es tomar otras drogas, como pastillas. No sabes lo que llevan. Cada vez venden una cosa y pueden provocar daños cerebrales irreversibles. No quiero que pruebes las pastillas nunca. Y también, dependiendo del país en el que estés y las edades, los límites para consumir alcohol, puedes decirle que está cometiendo un acto ilegal y que si está en una situación difícil y por alguna razón viene la policía, puede tener problemas. Porque es ilegal beber a tu edad, es ilegal drogarse y si te pillan, tendrás una causa abierta y no podrás optar a algunos empleos. Se te cerrarán las puertas y el proceso va a ser muy doloroso para todos. Y nosotros no te podremos ayudar porque aplicarán la ley que corresponda. Esto, por supuesto, siempre dependiendo del país en el que estés. No esperes que cuando tú le digas a tu hijo que se tome solo 2 copas, que se tome 2 copas. Espera que se tome 3 o 4, pero no se va a tomar 6, porque va a tener tu voz y porque le has dado una idea de lo que puede hacer. O que cuando le dices que el hachís y la marihuana son la puerta a drogas más fuertes, no esperes que no pruebe el hachís y la marihuana, aunque tú le estés diciendo que no quieres que lo pruebe. Lo que tienes que esperar es que no pruebe lo que viene después, que no pruebe la cocaína, que no pruebe la heroína. No va a respetarte al pie de la letra, no va a respetar la ley, la norma, al pie de la letra. Pero probablemente tu discurso haga que se cohiba, que no vaya por todas, que no se lance, sino que se ponga un freno. Y a lo mejor en lugar de consumir 8, consume 2. Y esto es una buena noticia, porque es mucho mejor 2 que 8. Además de esto que le has dicho, que es alerta, 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 cuidado, y tenemos que ser prudentes porque no podemos exagerar las consecuencias. Si exageramos las consecuencias, no nos van a creer. Ellos tienen muchísima información y están rodeados de personas que beben, se drogan y a lo mejor son súper sociables, son buenos en el deporte, sacan buenas notas en el colegio. Entonces hay que decir las cosas con un poco de prudencia. Yo te voy a transmitir mis valores, te voy a decir cuáles son las líneas rojas que quisiera que no traspasaras, te voy a explicar cuáles son mis temores, pero no exageres, no dramatices, porque tienen muchísima información y si te pasas con el miedo, pierdes toda tu credibilidad, sobre todo porque en nuestras sociedades, en nuestras culturas, está muy naturalizado el beber alcohol, muy naturalizado entre los jóvenes el fumar hachís y el fumar marihuana. Está muy naturalizado en algunos entornos el fumar. Entonces, si el mensaje que tú lanzas es excesivamente dramático, no lo van a recibir. Lo que sí creo que es muy importante que hagas es que les hables de manera concreta de las situaciones a las que se exponen cuando se drogan o cuando beben. Y aquí sí que tienes que ser muy clara, no dramática, muy clara, porque muchas veces, aunque nos parezca a nosotros que es obvio, ellos no lo saben. Y como no lo saben, hay que contárselo. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Tienes que decir a tus hijos que el beber alcohol, tomar drogas, nos pone en situaciones de vulnerabilidad, donde no somos capaces de tomar buenas decisiones y otras personas nos pueden hacer daño. O podemos exponernos a riesgos donde nuestra vida puede estar en peligro. Afecta nuestra salud, esto ya lo saben. Podemos tener conductas agresivas y hacer daño a otras personas. Y podemos poner a otras personas en peligro, por lo menos si insistimos en hacer algo que es arriesgado, si conducimos un coche estando mal. También hay que decirles que podemos desarrollar otras adicciones, porque las drogas blandas sabemos que son la puerta a las drogas duras. Nadie empieza consumiendo heroína. Se empieza con el alcohol, se empieza con el hachís y la marihuana y poco a poco vamos escalando en la peligrosidad de las sustancias que consumimos. Hay que decirles que este tipo de consumo disminuye nuestro rendimiento escolar o profesional, tal vez tu adolescente esté trabajando, y que además limita nuestras capacidades de socialización. Tu adolescente esto a lo mejor no se lo cree porque cuando bebe socializa mejor, pero disminuirá sus capacidades de socialización en los momentos en los que esté sobrio. El utilizar estas sustancias nos llevan en muchísimas situaciones a tener sexo que no deseamos nosotros. Y también en muchas situaciones nos llevan a tener sexo que la otra persona no desea. Es decir, a acosar, a violar a otras personas. Nos podemos pelear con gente que realmente sea peligrosa, podemos cometer un delito porque no nos damos cuenta, podemos robar en una tienda, podemos meternos en una propiedad privada, podemos agredir a una persona, podemos estar en situaciones de violencia. Si conducimos, podemos provocar un accidente y a lo mejor matar a alguien. Y eso no se lo va a quitar de encima en su vida y se lo tienes que decir. O podemos ser pasajeros en un coche que provoque un accidente. Nos podemos matar nosotros cuando estemos en un coche o nos podemos quedar tetrapléjicos en una silla de ruedas. Podemos perder nuestra movilidad. ¿A cuántas personas les ha ocurrido esto por beber alcohol o por estar en un coche conducido por alguien que iba borracho? Nos podemos convertir en personas alcohólicas para toda la vida, adictos a drogas muy fuertes y podemos dejar de relacionarnos bien si no tenemos nuestra dosis. Yo no sé si te van a hacer caso o no, pero tienes que estar presente y enviar el mensaje, porque hay cosas que aunque a ti te parezcan muy obvias, ellos no las saben. Quiero hacer ahora un pequeño inciso porque vamos a ver cómo les puedes ayudar a que no se monten en un vehículo conducido por alguien que ha bebido o por ellos mismos. Y es importante que les ayudes a diseñar un plan cuando están en otro pueblo o cuando están en otra ciudad y tienen que volver a casa. Y solo hay un viaje. Y el conductor está borracho, le han visto cómo bebían. Tienes que diseñar un plan a priori, porque si no, la solución siempre, siempre, siempre va a ser que tu hija se va a montar en ese coche y si el coche es el suyo, lo va a conducir ella. Tenéis que ser muy claros del peligro que implica estar en un vehículo conducido por alguien que se ha drogado o ha bebido. Se lo tenéis que decir. Nosotros no queremos que bebas ni te drogues, pero sobre todo no queremos que te pase nada malo, no queremos que te mueras, no queremos que mates a nadie. Si bebes, no conduzcas nunca. Si te ofrecen un viaje y han bebido o se han drogado, no te montes en ese coche. Y aquí es donde viene tu solución. Aquí es donde tú le das una alternativa y se lo tienes que decir todos los días cada vez que salga. Sea la hora que sea, llámanos e iremos a buscarte. No te haremos preguntas, esto es muy importante. Y tienes que estar dispuesto a no hacer ni una pregunta. Queremos que estés sano y salvo. Si no insistes en que no le vas a hacer preguntas, no te va a llamar. De manera que tú tienes que elegir. ¿Le salvo la vida, tal vez? ¿O tengo que satisfacer mi curiosidad? Y la respuesta siempre es, le salvo la vida y no hago preguntas. ¿Qué puedes hacer si sospechas que tu hija, que tu hijo se están drogando o que son alcohólicos, que tienen un problema de adicción grave? Lo vas a intuir si sientes que tienen cambios fuertes en la alimentación, en los horarios de sueño, si están muy irritables, si presentan conductas agresivas, si descuidan su higiene personal y si dejan de hacer cosas que antes hacían de manera natural y les proporcionaban placer. Tienes permiso para investigar, para buscar en su cuarto si hay restos de droga, restos de botellas, si huele a alcohol, si huele a marihuana, a hachís. Puedes hablar con el resto de padres del grupo. Puedes investigar. Y cuando realmente sospeches que puede tener un problema con estas sustancias, no esperes. Inmediatamente llama a un especialista. ¿Cómo lo haces? Buscas la cita ya, aunque tu hija no esté de acuerdo. Y se lo dices. Creemos que tienes un problema de adicción y vamos a buscar ayuda. Tu hija lo va a negar. Sois unos paranoicos, menuda chorrada, no os metáis en mi vida, me estáis controlando siempre, idos a la mierda. No pasa nada, te puede decir lo que quiera, no importa, no es relevante. Lo importante es ir a la consulta de ese profesional. Tú mantén tu mensaje. Vamos a ir todos a visitar a una experta que nos va a ayudar. Yo no voy a ningún lado, ya te he dicho que estoy bien, te lo estás inventando, qué paranoica. Déjame en paz y no te metas en mi vida, te odio. Mañana, a las 10, tenemos la cita. Tendrás que estar preparado a esa hora. No necesitas decir más. No necesitas una lucha de poder. No necesitas decirle que te está mintiendo. No necesitas enfrentarte. Lo que necesitas es llevarle a la solución, acompañarle para resolver el problema. Vamos a hablar ahora de otras adicciones que están cada vez más extendidas y son peligrosas. Y son las adicciones a las tecnologías, a los videojuegos y a las redes sociales, que se manifiesta en este uso exagerado del teléfono, de las consolas, a veces del ordenador. ¿Qué hacemos con estas adicciones? Son muy frecuentes. En este programa hemos hablado de un buen uso de la tecnología en varios momentos porque se está convirtiendo en un problema muy grave. ¿Cómo sabes si tu adolescente está enganchado en exceso al móvil, a los videojuegos, a las redes sociales? Pues te vas a dar cuenta de que deja de hacer otras cosas para poder estar con el móvil, con el ordenador, con la consola, pero las deja de hacer no es que antes leyera y ahora no lee para jugar, es que va a dejar de hacer deporte, va a dejar de salir con sus amigos, va a dejar de participar en las actividades familiares, que ojo con esto porque también van a dejar de participar en las actividades familiares porque son adolescentes y no quieren estar con nosotros. Entonces hay que mirarlo todo desde la mesura. Van a dejar de participar en las tareas domésticas que les tocan. Es muy común que empiecen a no ir al colegio para poder seguir con su aparato. Van a estar más irritables durante el día. Les va a costar muchísimo soltar el aparato y que les cueste significa que desarrollan conductas agresivas, que a lo mejor golpean las paredes, tiran un mueble, te amenazan a ti con golpearte, hay una tensión visible, hay mucha irritabilidad unida a un impulso violento. Muchas veces descuidan su higiene, empiezan a no dormir porque están enganchados, conectados por la noche y manifiestan mucha ansiedad cuando no pueden conectarse, cuando no pueden mirar si alguien les ha dicho algo en redes sociales o cuando no pueden jugar ese torneo que querían jugar, o cuando en lugar de no sé cuántas partidas solo pueden jugar una. Y muchas veces tienen peores resultados cada vez en el colegio. Hay un declive. Si ocurren estas cosas, varias de ellas, y ves que su conducta está cambiando mucho, tienes que pedir ayuda a un profesional inmediatamente. Porque su cerebro, cuando está con una adicción a un aparato tecnológico, a un videojuego, actúa de la misma manera que ante una droga. Es un daño muy fuerte, él no lo va a poder dejar, tu ayuda no es suficiente, necesitáis pedir ayuda a un especialista inmediatamente. Quiero empezar con otro tema muy duro, que es el suicidio. Vamos a hablar del suicidio. ¿Cómo podemos trabajar cuando intuimos que nuestra hija tiene pensamientos suicidas? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Por qué se suicidan nuestros adolescentes? Exactamente por lo mismo por lo que se suicidan los adultos, por desamor, por bullying, o sea, porque están en situaciones de relaciones tóxicas o que les hacen sufrir y les han producido tanto dolor que no pueden soportarlo. porque tienen dificultades con su identidad sexual, porque se sienten aislados, porque sienten mucha presión, a lo mejor presión en el deporte, a lo mejor presión en los estudios, a lo mejor presión para ser la niña perfecta y no pueden más, porque han hecho algo mal, a lo mejor se han gastado dinero de la familia en apostar online y temen las consecuencias porque ha sido mucho dinero y deben dinero a alguien y no saben cómo lo van a pagar, están muy asustados, tal vez porque sufren acoso cibernético, acoso online, porque reciben mucha presión con respecto a los estudios por parte de nosotros, de los padres, y con frecuencia porque lleva mucho tiempo con depresión. Lleva mucho tiempo con depresión, no sabe manejar su vida, sufre, igual que sufrimos los adultos, y no puede con la vida. Presta atención a las señales de depresión de tu hija y en cuanto intuyas que está deprimida, busca ayuda especializada. No esperes y no cuentes con su aprobación, tienes que buscar a un especialista y le dices, vamos todos, que no sea una cosa solo de ella, que a lo mejor lo acepta porque sabe que lo necesita o a lo mejor lo rechaza, pero si le dices que es algo de toda la familia, tal vez sea más sencillo para ella empezar a dejarse ayudar. Pero, ¿cómo puedes saber tú si tu hija está pensando en el suicidio? Pregúntaselo si lo sospechas. Pregúntaselo abiertamente. Oye, ¿tú estás pensando seriamente en quitarte la vida? ¿Lo has pensado alguna vez? Normalmente esto lo dices porque hace un comentario o porque hace una broma y a ver qué te responde. Si te dice, uy no, ¿qué va? Entonces, tal vez ahora te esté diciendo la verdad, pero no dejes la conversación aparcada. Dile, es que estamos preocupados por ti. Quiero que si alguna vez piensas en suicidarte, hables conmigo o con tu madre antes de hacer nada. No lo hagas, estamos aquí para ayudarte. Otras veces le vas a preguntar, oye, ¿tú estás pensando seriamente en quitarte la vida? Y te va a responder, pues a veces, o puede ser, o no sé, pero no te va a dar un no tajante. Si no te da un no tajante, busca ayuda inmediatamente. No esperes, no se lo digas, buscas la ayuda, reservas la cita y después ya se lo dices. Mañana tenemos cita porque necesitamos ayuda como familia y vais todos. Por supuesto, no podíamos estar en un tema sobre riesgos en los adolescentes sin hablar de desórdenes alimenticios. Sabes, porque lo lees en los periódicos, lo ves en los telediarios, que hoy en día cada vez más y más adolescentes, sobre todo las niñas, pero empieza a haber niños también, empieza a haber varones, tienen problemas de bulimia y de anorexia. Esto es muy grave, porque algunos que salen adelante lo hacen con daños físicos permanentes, porque su organismo se daña, sus órganos internos se dañan, y otras no salen adelante. Otras se mueren por el camino, de todo lo que se debilita. Es durísimo. Y sin dramatismos, tienes que estar muy atento para percibir si tal vez tu hija o tu hijo tiene un problema con la alimentación. Cuanto antes empecéis a hablar en casa de la presión tan fuerte que hay por tener un cuerpo perfecto, mejor. Porque realmente están sometidos a una presión enorme. En TikTok, en Instagram, en las series de Netflix que ven, en la publicidad que ven por la calle. Parece que el que no tiene un cuerpo perfecto no es una persona válida. No solo en los medios de comunicación, sino también con sus amigos. Porque probablemente entre ellos hablen muchísimo de sus cuerpos, de qué guapa estás, te has puesto gordo, no tienes pectorales, estás demasiado flaco, no tienes nada de músculo. Es una barbaridad. De manera que hay que comprender que están sometidos a esta presión y hablar con ellos. Decirles, entiendo lo difícil que es para ti estar sometida a esta presión tan fuerte. Y por supuesto, dar un buen ejemplo en casa. ¿Cómo hablamos de esa presión a la que están sometidos? Lo decimos con inteligencia y con naturalidad. Entiendo que estás rodeada de mensajes que te exigen tener un cuerpo determinado. Entiendo que no es fácil porque tus amigos hablan mucho del físico. Veo que para ellos es primordial. Entiendo tu temor a no ser aceptado. Porque tu cuerpo no es exactamente lo que los estándares están pidiendo. Yo te recomiendo que desde que son ya pequeños, aprovechéis la publicidad, las películas, las series, las lecturas, los vídeos de TikTok, Instagram, para iniciar una conversación acerca del físico. ¿Y qué puedes decir? Oye, ¿tú crees que realmente si comemos el yogur que se está comiendo esa señora, vamos a tener su cuerpo? ¿Tú crees que es cierto? ¿O tú crees que si alguien se da estas cremas en la cara, que son para mujeres adultas, va a tener esa tez de esa niña que debe tener 17 años? ¡Qué engaño!, ¿no? Nos están engañando. O en una película donde el físico sea muy importante. Solo hablan del físico en esta película. ¿Tú te sientes cómoda viéndola? La verdad es que yo no. O, por ejemplo, madre mía lo que acaba de comer ese personaje. ¿Qué tipo de alimentación tiene? Si se ha comido una ensalada con 3 hojas de lechuga. A mí eso no me parece muy sano. O tal vez, veo que ninguna de las mujeres que sale en esta serie aparece ni una sola vez sin maquillar. Mírala, se acaba de levantar de la cama y tiene los labios pintados y yo juraría que tiene rímel. Qué poco natural, ¿no? Y fíjate el peinado, está impecable. La vida real no es así. Está claro que en estas series lo que nos enseñan es ciencia ficción. Oh, ¿no te parece exagerada la importancia que esa mujer da a su arreglo personal en esta película? Con la publicidad, dile, ¿qué intentan vendernos con este anuncio? O dile, ¿tú crees que esta marca se preocupa por ti? ¿O realmente lo único que quiere es conseguir más ventas? Diciéndote que tú te vas a sentir mejor o que tú vas a conseguir ese cuerpo si consumes esa marca. Cuando estés viendo revistas, material impreso y veas algún cuerpo que está muy tratado con Photoshop, díselo, porque ella no lo va a ver. Ella va a pensar que es el cuerpo real y se lo haces ver. Oye, yo no conozco a nadie de esa edad con un cuerpo así. Debe estar muy, muy retocada con Photoshop. ¡Qué poco realista! Y a lo mejor le puedes enseñar si encuentras otra foto de la misma persona donde tenga otra apariencia, para que tu hija aprenda a distinguir la realidad y la imagen que proyectan los medios que está habituado a consumir. Es importante que no le des una lección, sino que inicies una conversación con el objetivo de despertar su mirada crítica. Porque si das lecciones, no les va a interesar nada lo que digas y no te van a escuchar. No va a servir de nada. Y en el momento en el que sospeches que tu hija tiene un trastorno alimenticio, en el que lo sospeches, aunque no tengas ninguna certeza, busca ayuda médica inmediatamente. Su vida está en riesgo. Y por supuesto, tienes que darte cuenta de cuál es el ejemplo que tú das en casa, porque muchas veces nuestro ejemplo es nefasto. Es un poco tarde para cambiar esto, pero a lo mejor lo puedes hacer. Por eso, la preparación para la adolescencia en realidad se produce en las fases anteriores de la vida. ¿Estáis siempre a dieta los adultos? ¿Habláis con frecuencia de vosotros mismos en relación a vuestro peso? ¿A si habéis engordado, si habéis adelgazado? Mira las lorzas que me han salido, mira la barriga. ¿Os miráis en el espejo con frecuencia? ¿Invertís mucho tiempo en arreglaros y vuestros hijos lo ven? ¿Incidís mucho en el aspecto físico de vuestros hijos? ¿Le dais mucho valor? Todo esto es negativo. Todas estas conductas crean un caldo de cultivo apropiado para que tus hijos desarrollen desórdenes alimentarios y para que tus hijos coloquen la imagen corporal en el centro de quiénes son ellos, en el centro de cómo se consideran a sí mismos y tal vez cómo consideran a los demás. Y esto muchas veces es la puerta para un fracaso vital. Hay que incidir en los valores que están por dentro, no en los valores externos. Hay un valor importante que es la salud. Por eso hay que comer bien, para tener salud. Pero no hay que tener un valor que sea estar delgado, estar siempre guapísimo, estar siempre estupendo. Eso hace muchísimo daño a nuestros hijos. Vamos a hablar ahora de cuando tu adolescente está en un grupo de amigos, de amigas o mezclado que no te gusta y que te parece que es pernicioso. Una vez, mucho antes de estar aquí en Relájate y Educa, le oí a alguien decir algo que me pareció muy sensato. Tú consideras que su grupo de amigos es perjudicial, que son malas influencias. Los padres de estos consideran que tu hijo y los demás son perjudiciales, ¿no? Para este. De manera que aquí no podemos acusar siempre a los demás. sino que es una cosa de grupo. Se influencian mal todos los unos a los otros y algo hay en tu adolescente que le inclina a irse con estas personas. ¿Qué podemos hacer cuando tú sabes, percibes que no está con las personas adecuadas? Es una situación difícil porque muchas veces tu adolescente no te va a hacer ni caso e incluso es probable que haga lo contrario a lo que tú le dices solo para reafirmarse. Tienes que entender que en esta edad necesitan pertenecer al grupo y para eso se mimetizan con lo que hacen los demás. Escuchan la misma música, se visten igual y hacen lo mismo que los demás. Esto es lo más normal y se va a pasar en un cierto grado, porque en realidad si tú miras a los adultos, la mayoría de nosotros somos bastante uniformes, porque también nosotros queremos pertenecer al grupo. Algunos no, pero en general, como sociedad, como cultura, seguimos unos patrones bastante diferentes. Es parte de la naturaleza humana querer ser como los demás para poder actuar de manera fluida con el resto. Si tú le dices que no le gustan sus nuevos amigos, por las razones que sean, son los payasos del cole, los que no trabajan, suspenden, se meten en problemas, puedes conseguir el efecto contrario al que buscas. El efecto contrario significa que tu hijo en esta fase narcisista en la que está tiene que defender su postura frente a ti. Y esto es más importante para él, para su cerebro en este momento, este acto de reafirmación, es más importante que considerar si puedes tener alguna razón en lo que dices. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a seguir defendiendo a sus amigos, mucho más que antes. Aunque le resulten indiferentes, va a agarrarse aún más a ellos para demostrarse a sí mismo que tú estás equivocado y que él toma sus propias decisiones. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues no decirle nada, ¿verdad? No le digo nada porque es su vida y cualquier cosa que le diga va a tener el efecto contrario, no me va a escuchar. Tampoco puedes hacer esto porque no estás haciendo tu trabajo de padre, estás claudicando. Vamos a ver cuál es la tercera opción. La tercera opción es decírselo, pero de tal manera que él empiece a reflexionar, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me dicen esto? En lugar de decirle no me gustan tus amigos, le puedes decir, sé que has cambiado de amigos, pero este no debería ser el problema, te veo muy cambiado últimamente. Porque los amigos siempre sacan lo mejor de uno mismo, ¿no te parece? Y le dices, es que no te veo tan alegre, o tan centrada, o tan responsable como antes. No sé qué te ocurre, solo intuyo que algo no va bien. ¿Va todo bien en el cole y en el deporte? Borrar todo lo de esta diapositiva. Tú le puedes decir, veo que últimamente has cambiado mucho. No te veo tan alegre, o tan centrada, o tan responsable como antes. ¿Pasa algo? ¿Va todo bien en el colegio? ¿En el deporte? ¿En casa? ¿Estás bien? No sé, hay algo, no sé lo que es, pero percibo que algo no va bien. Sé que has cambiado de amigos. Aquí está la clave, aquí es donde estás provocando una reflexión. Pero un cambio de amigos no debería ser un problema, porque los amigos siempre deben sacar lo mejor de uno mismo. ¿No te parece? ¿Qué estás haciendo? Estás dirigiendo la atención hacia tu adolescente. Y como está en una fase narcisista, puedes estar provocando una reflexión. Esto es lo importante. Vamos a terminar ya este tema tan duro con otro tema que desgraciadamente es un tema común entre nuestros chavales. Y está ahí y no podemos cerrar los ojos, que son las autolesiones. Hay muchos niños que se están haciendo daño y nosotros no nos enteramos porque lo ocultan, no lo vemos. A ver qué hacemos con esto. Sin obsesionarse, sin dramas, sin convertirte en un superpolicía, Si alguna vez ves algo raro en su cuerpo, estate muy atenta. Algún corte extraño, porque se cortan con cuchillas, alguna quemadura, porque se queman, moratones. Entonces tienes que estar alerta. Si sientes que se tapa en exceso, queriendo ocultar su cuerpo, incluso en verano, sobre todo brazos y piernas, atención, porque ahí también puede estar pasando algo. Si usa muchas tiritas, estate pendiente. Si algún día en su dormitorio, entre sus cosas, ves cuchillas de afeitar, mecheros, cerillas, cristales, cuchillos. Si tiene heridas que no se curan nunca, es una niña, es un niño, son jóvenes, se tiene que curar. Si no se les cura nunca y parece que está ahí permanente, a lo mejor se están autolesionando. Y si hablan de autolesionarse, aunque sea en broma, esto es una pedida de socorro. Te están pidiendo auxilio. Si crees que lo están haciendo, habla con ellos, pregúntaselo. No te enfades con tu adolescente. Controla tus emociones. Sé que tienes miedo. Asusta mucho saber que tu criatura se está haciendo daño, se está atacando. Controla tu enfado, controla tu reacción. Lo que menos necesita esta persona ahora es un enfrentamiento contigo. Lo que necesita es estabilidad, seguridad y saber que le puedes ayudar. Pregúntaselo abiertamente. Oye, ¿te estás autolesionando? ¿Te estás cortando? ¿Esta quemadura te la has hecho tú? Quiero ver lo que hay debajo de tus tiritas. ¿Me lo puedes decir? Y si no me lo quieres enseñar, cuéntame de dónde vienen estas tiritas. ¿Por qué las usas con tanta frecuencia? Creo que te estás autolesionando. Dime sí o dime no. Necesitamos saberlo. Y es probable que tu hija te diga, solo lo he hecho una vez, solo lo he hecho una vez. Incluso si solo lo ha hecho una vez, necesitáis ayuda inmediatamente. Tenéis que contactar a un profesional rápidamente, porque después de la primera vez pueden venir todas las demás. Y si te dice, no lo voy a volver a hacer, te lo juro, mamá, en ese momento se lo cree. Pero no sabemos si más adelante, cuando otra vez sienta el vacío, la carencia de emociones, la depresión, el sentirse mal, lo que sea que le está ocurriendo, cuando le vuelva a ocurrir, lo puede volver a intentar. Lo más probable es que lo vuelva a hacer. De manera que aunque solo haya sido una vez, inmediatamente os vais al especialista. Bueno, este tema es un tema complicado. Es un tema muy duro y yo no quiero meterte miedo. No estés ahora alerta. Se autolesiona, piensa en el suicidio, se droga, no come o come demasiado y luego vomita, se mira todo el rato en el espejo. Calma, vamos a tener calma. Tienes que estar atento a cómo están tus hijos. Y si empiezas a percibir que hay cosas que no funcionan bien, entonces sí, tendrás que estar todavía más alerta, tendrás que investigar. Pero en principio, ojalá las cosas vayan bien y no haya necesidad de que pongas en práctica ninguna de las cosas que hemos estado viendo hoy. Pero no podemos ir con una venda en los ojos, porque la adolescencia es una época de mucha vulnerabilidad. Hay muchas enfermedades mentales en esta parte de la vida y solo tenemos que estar atentos. Pero no te asustes, yo no he hecho esta clase para que te asustes, simplemente para que tengas un escenario en el que sepas que te tienes que manejar y estar alerta por si acaso te suena una alarma. Y cuando te suene esa alarma, por muy bajito que suene, por muy chiquitina que sea, escúchala, mírala, escúchala, presta atención. Es muy importante, porque cuanto antes detectes el peligro, antes vais a poner remedio y muchas, muchas más posibilidades hay de salvación. Recuerda, con confianza, todos lo hemos pasado mal en alguna fase de nuestra vida, tus hijos también, y con tu acompañamiento, con tu apoyo, con tu guía, probablemente en el futuro todo vaya bien. Ya casi has terminado, pero todavía no. Seguimos trabajando. Adiós.